Hay una línea de autobús común a toda España, la línea 105 por tantos, que ya el año pasado recorrió las distintas diócesis y regresa ahora con una próxima parada. Las paradas de esta línea no son estaciones al uso, son historias concretas, rostros y vidas reales que ponen piel a lo que de otro modo podría quedarse en solo un dato. Personas que gracias al sencillo gesto de marcar la X en la casilla 105 de la Declaración de la Renta a favor de la Iglesia Católica encuentran acompañamiento, ayuda y esperanza en su día a día. Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio está abierto el plazo de presentación de la Declaración de la Renta y una vez más se nos ofrece la oportunidad de decidir qué queremos que ocurra con una parte de nuestros impuestos y a la vez descubrir in situ qué historias de vida cambian ese gesto.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y en esta segunda semana de Pascua los jóvenes serán protagonistas absolutos de nuestro programa. Comenzamos en Huelva, donde este martes se ha celebrado la 31ª convivencia del alumnado de religión de bachillerato en El Rocío. Alejandro Ramos.
Más de 350 alumnos de bachillerato participaron el pasado martes en la 21ª convivencia de alumnado de religión de la diócesis de Huelva, celebrada en la aldea del Rocío. La jornada comenzó con una peregrinación hasta el santuario, seguida de un acto conjunto y distintas actividades lúdicas y formativas que se desarrollaron a lo largo del día. Organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, esta iniciativa volvió a convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y experiencia de fe entre estudiantes de distintos centros en un entorno especialmente significativo.
Y en Cádiz, mañana sábado tendrá lugar un congreso de educadores católicos. Nos detalla más Carlota Carmona.
Educar bien en tiempos difíciles es el lema para esta jornada que busca ofrecer claves para afrontar los retos culturales, tecnológicos y espirituales de hoy entre los educadores y las familias. El encuentro contará con la bienvenida del administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia, y con las ponencias de Enrique García Máiquez, Diego Blanco y Miguel Ángel García Mercado, además del testimonio de Carla Restoy. Una cita sin duda para reflexionar y fortalecer la misión educativa en estos tiempos tan complejos.
En Málaga, el foco también está puesto en los jóvenes, donde está todo listo para el Encuentro Diocesano de la Juventud. ¿En Carnillamas?
Así es, Lola, y este año se celebra en el precioso pueblo de Frigiliana. Hace 40 años que se vivió el primer encuentro y desde hace 20 se vienen celebrando un año en la capital y otro en un pueblo, incluida la ciudad de Melilla. Un día, el de mañana, para profundizar de forma original en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que concluirá con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Satué. María Crawell es su coordinadora.
Que los jóvenes también buscamos el encuentro personal con Jesús y que nos sentimos queridos por él.
En Sevilla están de aniversario el del Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas, que ha lanzado el podcast de la familia con motivo de su primer cuarto de siglo de vida. Alicia Contreras.
El Centro Diocesano de Orientación Familiar Dos Hermanas cumple 15 años y con este motivo ha lanzado el podcast de la familia. Es una iniciativa de evangelización y comunicación que acerca reflexiones, testimonios y experiencias sobre la familia a través de un formato moderno y cercano. Este videopodcast está disponible en todas las plataformas desde el pasado miércoles y el primer invitado ha sido el arzobispo de Sevilla. Don José Ángel Saiz recordó su infancia y habló sobre su familia, su vocación y el presente y futuro de la pastoral familiar.
Nos vamos ahora hasta Córdoba, donde se ha presentado este miércoles Ver Iglesia 26, una iniciativa que nos cuenta Nati Gavira.
El Obispado de Córdoba y Caritas Diocesana han presentado Ver Iglesia 26 y los premios a entidades con corazón. Con este acto se ha dado a conocer la actividad de la diócesis en su dimensión asistencial, celebrativa y pastoral, y se ha presentado la labor de la Fundación Renacer, una obra pía autónoma que atiende íntegramente a personas con adicciones. Los premios a entidades con corazón han reconocido la labor de empresas a favor de Cáritas. En nombre de todos los premiados, se ha dicho que este premio no es un honor, sino una llamada a no olvidar que hay personas que siguen enfrentándose a la vida sin lo más básico.
Y concluimos esta semana en Granada, donde se está organizando la participación de los jóvenes en el viaje del Papa a España. Paqui Pallarés.
La Delegación Diocesana de Juventud está preparada preparando todo lo necesario para que los jóvenes granadinos que lo deseen puedan participar en el encuentro con el Papa en el marco de su visita apostólica a España y en concreto a Madrid. El día 6 viajarán a la capital para participar esa noche en la vigilia con los jóvenes y al día siguiente en la Eucaristía, ambas celebraciones presididas por León XIV. Las inscripciones se realizan en un formulario disponible en la web diocesana archidiócesisgranada.es.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En un contexto social marcado por cambios vertiginosos, incertidumbre cultural y el creciente peso de la tecnología en la vida cotidiana, la educación de los hijos se ha convertido en uno de los mayores retos para las familias y los docentes. La pregunta sobre cómo educar bien, no solo en conocimientos, sino también en valores, carácter y sentido trascendente, cobra hoy una relevancia especial. Es precisamente en este escenario donde surge el cuarto Congreso de Familias y Docentes Católicos, que lleva por título Educar bien en tiempos difíciles, criterios para padres valientes, una iniciativa que busca ofrecer orientación, reflexión y apoyo a quienes afrontan la tarea educativa con responsabilidad y compromiso. El encuentro, que se celebrará mañana sábado en el Seminario San Bartolomé, reunirá expertos, educadores y familias con un objetivo común: profundizar en una formación integral que responda a los desafíos actuales sin renunciar a principios sólidos. A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones clave como la formación de la conciencia moral, el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de los jóvenes o la necesidad de educar en la fortaleza y la resiliencia en una sociedad que a menudo evita el esfuerzo. Detrás de esta propuesta se encuentra Pedro Castro, director del Congreso, quien impulsa este espacio como una oportunidad para reflexionar con profundidad y ofrecer herramientas concretas a padres que desean educar con criterio, coherencia y esperanza. En el programa de hoy conversaremos con él sobre los objetivos de esta cuarta edición, el significado de educar en tiempos difíciles y el papel fundamental que desempeñan hoy las familias en la formación de las nuevas generaciones. Además, escucharemos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
I pray for love crossing. You know family always come first. My daughters, I love you and your heart needs more.
En un momento en el que educar a los hijos se ha vuelto especialmente complejo por los cambios culturales, tecnológicos y sociales, iniciativas como el Cuarto Congreso de Familias y Docentes Católicos buscan ofrecer orientación y apoyo a las familias. Este encuentro reunirá a expertos y educadores para reflexionar sobre los principales retos actuales y proponer claves prácticas para afrontarlos con criterio y esperanza. Hablamos a esta hora con su director, Pedro Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por darnos este espacio.
Pedro, ¿cuáles son los principales objetivos que se persigue con este cuarto congreso Educar Bien en Tiempos Difíciles?
Pues, Alejandro, hay diferentes objetivos, ¿no? Pero hay uno que es principal, ¿no? Este congreso tiene un objetivo principal, que es ayudar a las familias y a los educadores, pues, a recuperar criterios firmes y, sobre todo, ahora en un momento de gran confusión educativa. Porque hoy educar no es que sea más difícil porque falten recursos, sino porque muchas veces pues falta una visión clara de la persona. No sabemos bien qué es educar, qué significa libertad, qué es el bien o cuál es la finalidad propia de la persona, ¿no?, de la vida humana. Y sin esa base, pues todo se vuelve inestable. Por eso, bueno, el Congreso parte de una idea muy importante, que no se puede educar bien sin una verdad sobre el ser humano. La persona no es algo que se inventa a sí misma desde cero, porque tiene una naturaleza, una dignidad, una vocación. Y educar consiste, pues esto, ¿no?, en ayudar a que todo eso madure. Y al final, bueno, también otro objetivos que tenemos, bueno, pues que frente a esa confusión, bueno, pues dar unos criterios claros. Frente al miedo a exigir, pues una fortaleza educativa. Frente al desánimo, porque aquí en los centros es verdad que vemos en muchas ocasiones familias que tienen desánimo, ¿no?, con el tema de la educación de sus hijos. Bueno, pues debemos darle esperanza. Que al final, educar no es improvisar ni adaptarse sin más al entorno, es formar personas desde la verdad.
El Congreso propone ofrecer criterios claros y sólidos a las familias. ¿Qué tipo de herramientas concretas podrán llevarse los padres y docentes al finalizar la jornada?
Bueno, lo que no se van a llevar son, como podemos ver muchas veces en redes sociales, son 10 tips para mejorar la educación de tu hijo. Porque la persona no es tan superficial, la persona es más profunda. Pero es cierto que el Congreso tiene un enfoque práctico. Las familias no van a escuchar solo ideas generales, sino que van a poder llevarse orientaciones concretas para aplicar en su día a día. Por ejemplo, ¿cómo formar el carácter de los hijos? Bueno, pues entendiendo que el carácter no se construye evitando dificultades, sino afrontándolas con sentido. O cómo educar la conciencia moral para que nuestros propios hijos no dependan de lo que sienten o de lo que opina el entorno, sino que sean capaces de distinguir el bien del mal. O cómo poner límites con serenidad. También muy importante, es un tema actual, ¿no? Discernir el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero no desde un punto de rechazo, pero tampoco ser ingenuos. Y sobre todo, bueno, lo más importante, ¿no?, y eso ya mi opinión personal, es cómo recuperar la vida familiar, pero como verdadero espacio educativo, donde se aprende a hablar, a escuchar, a convivir, a amar de verdad y a amar a la verdad, ¿no? Así que, bueno, educar, un poco como resumen, pues educar no es hacer la vida fácil a los hijos, sino prepararlo sobre todo para que la vivan mejor.
Pedro, ¿cuál va a ser el programa que se va a desarrollar durante la jornada?
Bueno, pues el programa está pensado para que en una sola mañana se pueda abordar, bueno, todos estos grandes temas. La jornada empezará a las 9:30 con una santa misa en la Iglesia Santiago, que la presidirá nuestro administrador apostólico don Ramón. Después, 10:15 y 10:30, pues tendremos la mesa inaugural, que en un primer momento iba a estar don Ramón, pero bueno, por tema de agenda, ya sabes que don Ramón no para, va a un lado y a otro, pero por tema de agenda no podrá asistir, así que nada, bueno, yo me encargaré personalmente de la inauguración y ya después ya tendremos, bueno, las ponencias principales, que se abordarán pues aspectos clave como la formación de la conciencia moral, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad educativa en la fortaleza y en el esfuerzo. Y bueno, habrá un tiempo de descanso, un aperitivo. Y después ya para finalizar, bueno, pues tendremos un testimonio personal que ayuda a aterrizar todo lo escuchado a la vida real. Está previsto el cierre a las 12:30.
El lema habla de tiempos difíciles para la educación. Desde tu experiencia, ¿cuáles son hoy los principales desafíos culturales, tecnológicos y espirituales a los que se enfrentan padres y educadores?
Bueno, pues el mayor desafío, y lo digo como padre, al que estamos es la pérdida de contacto con la realidad. Porque vivimos en una cultura donde muchas veces, bueno, pues se educa desde el sentimiento y no desde la verdad, o se evita el esfuerzo, ¿no? Y esto dificulta, pues, que no se pueda obtener resultados y se busca también la gratificación inmediata. Y esto en sí, pues, bueno, genera jóvenes con una gran sensibilidad, que no es malo, pues es muy bueno, pero esta sensibilidad da que tengan poca capacidad para sostener la vida cuando se complica, porque la vida se complica. Y a esto también hay que sumarle, bueno, pues la presión cultural, que cuestiona continuamente lo que antes era evidente. El impacto de la tecnología, ¿no?, que afecta también a la atención, a la relación entre las personas. Y, por último, bueno, pues una cierta pérdida de sentido, que hace que muchos jóvenes no sepan para qué viven. Y el problema no es que los jóvenes sientan mucho, ¿no?, como antes hemos dicho, sino que no tienen esas herramientas para sostener lo que sienten.
El subtítulo menciona criterios para padres valientes. En el contexto actual, Pedro, ¿qué significa ser un padre valiente y qué actitudes o decisiones concretas implica en la educación de los hijos?
Bueno, pues ser unos padres valientes hoy significa, podemos buscarle muchos significados, pero en primer lugar, no delegar la educación. La educación es un derecho de los padres. Y ya nos decía nuestro santo patrono Juan Pablo II en la carta a la familia del 94, que es un derecho que es original, primario, inalienable de los padres. Y también, bueno, podemos poner que ser padre valiente hoy, pues, bueno, es poner límites, aunque no nos guste, educar pensando en el futuro de nuestros hijos, no solo en su bienestar inmediato, incluso no dejarse arrastrar por lo que hace todo el mundo y sobre todo mantener unos criterios firmes, aunque el entorno vaya en otra dirección. Yo siempre, bueno, yo a mi familia del colegio les digo que educar bien no es siempre cómodo. Y así, no es siempre cómodo, pero siempre es necesario.
Pedro Castro, educador y director del Cuarto Congreso de Familias y Docentes Católicos, gracias por haber estado esta tarde en el Espejo de COPE Cádiz y esperemos que este congreso aporte importantes conclusiones que ayuden a padres, madres y educadores a orientar a nuestros niños y jóvenes. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Venga, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Queridos feligreses, durante estos días se estará realizando la campaña de la renta. Es una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre algo que es muy importante en la vida de la Iglesia y su influencia real en la vida de todos los católicos. ¿Cuáles son mis criterios para entenderme como parte de la Iglesia? En estos días de Pascua, en las lecturas dominicales, vemos cómo la comunidad cristiana se diferenciaba por el modo nuevo de vida que generaba el bautismo en aquellos que se acercaban a los apóstoles. La alegría que irradiaban por su conversión tenía el origen en el amor de Dios que se había manifestado a través del encuentro con Jesucristo. Ese encuentro no solo llenaba de esperanza la dimensión espiritual de las personas, sino que además afectaba a otras facetas de la vida, como por ejemplo el modo de concebir la familia, la relación con los amigos, la preocupación vocacional de sus horizontes vitales y algo tan mundano como el uso del dinero. Jesús había advertido a sus discípulos que el dinero podría convertirse en un dios, que idolatraran a aquellos que estuvieran únicamente preocupados por las riquezas. Por eso invitaba a no poner en él la esperanza de la vida e incluso hacer amigos con las riquezas injustas. Los primeros cristianos comprendieron que el dinero era también una oportunidad pedagógica para mostrar la confianza en Dios y también para sostener la misión de la Iglesia naciente. Me parece que es importante recuperar la conciencia de esa pertenencia a través de una pregunta personal que cada uno puede responder de cara a Dios. ¿Qué estoy haciendo con mis bienes? ¿Soy honesto con los recursos que tengo y que recibo? ¿Soy generoso como Dios lo es conmigo? Muchas veces nos da escrúpulos tratar este tema, pero es importante porque toda la actividad pastoral y caritativa que desarrolla la Iglesia nace de esta pregunta personal. Nuestros recursos no nacen del aire, sino de tu generosidad, y la misión que tiene este dinero es buscar de la manera más inteligente y eficaz posible los medios para transmitir la vida cristiana en todos sus aspectos: pastoral, educativo, social, sanitario, en todas las facetas de la vida, porque para el cristiano nada de lo que es humano le es ajeno. Con la campaña de la declaración de la renta, la Iglesia se presenta cada año para ser valorada por toda la sociedad, porque es un gesto absolutamente libre de todos los que tienen la obligación de presentar la declaración al Estado para marcar la X en la casilla de la financiación a la Iglesia Católica y para otros fines sociales, entre las que muchas asociaciones de la Iglesia desarrollan una labor imprescindible para los más necesitados. Por eso os invito a todos los católicos de la diócesis y a aquellos que me escuchan y leen a que respondan con este simple gesto que no incrementa ni resta tu declaración, para que la Iglesia pueda financiarse con este recurso. Pero además es importante que cada católico pueda preguntar en su parroquia el modo de colaborar, también económicamente, en la financiación de las actividades pastorales y sociales que se realizan en vuestra comunidad. No deja de ser vuestra propia casa, una casa de puertas abiertas donde compartir la vida, la fe y tantos proyectos que puedan incidir en la vida de los que nos rodean, para que testimoniemos la alegría del Evangelio. Las matemáticas del Señor son una ciencia exacta a los ojos de Dios, mas no para nuestra forma de pensar. Jesús mostró la eficacia del grano de mostaza, la riqueza de la pobre viuda que dio más que nadie en el templo, o el 100 por 1. A generoso no le gana nadie. Así que os invito también a esta generosidad. Dios os bendiga.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La Playa de los Lances en Tarifa acogió una vigilia interreligiosa en memoria de las víctimas de la migración. Organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones, un centenar de personas se unieron en oración alrededor de una patera rodeada de antorchas y velas que simbolizaron este drama cruel y sin sentido al que estamos asistiendo. El rezo comunitario estuvo presidido por el administrador apostólico de la diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, que estuvo acompañado por el director del Secretariado Diocesano de Migraciones, el padre Sante Zanetti. Asimismo, hubo una representación de la comunidad musulmana, encabezada por Driss el Juabi, presidente de la Asociación Islámica Zawiya Chadilia de Ceuta. El padre Zanetti invitó a dejar de ser indiferentes con la realidad migratoria y a acoger e integrar a estas personas. La migración es un desafío muy importante. Los migrantes, con su presencia, nos dicen la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia, aseguró. Varias personas migrantes leyeron testimonios sobre distintas experiencias vividas en su tránsito desde sus países de origen hasta llegar a nuestro país, y de personas que no tuvieron tanta suerte y no consiguieron llegar. Por su parte, Monseñor Valdivia pidió por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado su tierra buscando una vida mejor. Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. Que jamás los olvidemos y que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz, afirmó. Y recordamos que San Fernando acogerá el Encuentro Diocesano de Juventud 2026. El Colegio Vedruna, Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, será la sede del Encuentro Diocesano de Juventud 2026, que se celebrará el próximo 25 de abril a partir de las 5 de la tarde. La cita está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años y contará con la presencia del administrador apostólico de la diócesis, Monseñor Ramón Valdivia. El encuentro dará comienzo con el saludo inicial de Monseñor Valdivia, quien se dirigirá por primera vez a los jóvenes participantes. A continuación tendrá lugar una charla testimonio a cargo de las Hermanitas del Cordero, una comunidad de vida consagrada caracterizada por su estilo de vida peregrino, orante y pobre, inspirado en la figura de Santo Domingo y San Francisco. Después de un breve descanso, se desarrollarán talleres rotativos enfocados a las tres grandes vocaciones dentro de la Iglesia: el sacerdocio misionero, el matrimonio y la vida consagrada. El programa incluirá también un tiempo de adoración ante el Santísimo, ofreciendo a los jóvenes un espacio de recogimiento y oración. A las 8:30 de la tarde se celebrará la Eucaristía, presidida por el administrador apostólico como momento central del encuentro. La jornada continuará con una cena en la que se habilitará una barra con precios populares. Finalmente, el encuentro concluirá a las 10 de la noche con una vigilia de oración dirigida por las Hermanitas del Cordero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me he dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel, la esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la diócesis de Cádiz y Ceuta. COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I pray for love,
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
I'm on in my